Trabajar en un OXXO siempre fue algo que asumí como una especie de transición. Me llamo Santiago y llevo cerca de año y medio en este OXXO que queda justo en la salida de la ciudad, por la carretera rumbo a Querétaro. Es un lugar que no tiene mucho alrededor. A un lado hay un terreno baldío, lleno de maleza y basura, y al otro, una gasolinera que, al igual que el OXXO, opera las 24 horas. Durante el día, la tienda es un constante entrar y salir de clientes, pero por la noche, las cosas cambian. La carretera se vuelve silenciosa y la tienda se llena de sombras, las cuales parecen cobrar vida en los rincones. El turno nocturno siempre es una mezcla de tranquilidad y tensión. Puede ser un sueño aburrido cuando no hay clientes, o una experiencia surreal cuando de repente llegan camioneros, viajeros nocturnos o algún borracho perdido buscando una última botella. Esa noche, estaba solo. Mi compañero, Eduardo, había pedido el día por estar enfermo, y aunque no me agradaba quedarme sin alguien más en el turno, ya me había tocado antes, y siempre podía hablar con el guardia de la gasolinera si necesitaba algo. Eran cerca de las 11:30 p.m., y la tienda estaba vacía. Me gustaba usar esas horas para acomodar las estanterías, limpiar los refrigeradores y hacer el conteo del inventario rápido. Mientras ordenaba las botellas de refresco, noté algo raro. Uno de los estantes del fondo, el de las frituras, tenía varias bolsas tiradas en el suelo, algo que no había visto antes. Me acerqué, recogiendo las bolsas de papas y chetos mientras trataba de recordar si algún cliente había pasado por allí. Parecía imposible que alguien hubiera tirado tantas bolsas sin que yo me diera cuenta. Mientras las colocaba de nuevo en el estante, escuché el sonido de la puerta automática abriéndose. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y traté de tranquilizarme. A veces, el sensor de la puerta podía fallar, especialmente cuando el viento soplaba desde la carretera. «Debe ser solo eso. El viento», murmuré para mí mismo, tratando de sacudirme el nerviosismo. Regresé al mostrador y me senté en la silla detrás de la caja. Todo parecía tranquilo, pero no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Miré hacia las cámaras de seguridad en la pantalla frente a mí, revisando cada uno de los pasillos. Todo parecía en orden. Las estanterías llenas, los refrigeradores brillando con su luz blanca y la puerta automática cerrada. Pasaron algunos minutos y el sonido de la puerta automática se escuchó de nuevo. Esta vez, la vi abrirse lentamente, pero de nuevo, no había nadie. Me levanté y caminé hacia la entrada, esperando encontrar a algún niño jugando, o tal vez algún perro callejero, pero afuera no había nada. Solo el terreno baldío y la carretera vacía iluminada por la luz de los postes. Decidí cerrar la puerta manualmente. No era algo que se hiciera normalmente, pero si el sensor estaba fallando, prefería no estar escuchando el sonido toda la noche. Deslicé el seguro y regresé al mostrador. Estaba a punto de sentarme cuando vi algo por el rabillo del ojo. Una figura moviéndose al final del pasillo de los refrigeradores. Mi corazón dio un vuelco. Claramente, había visto a alguien. Alguien estaba dentro de la tienda. «¿Hola?», llamé, tratando de sonar firme. «La tienda está cerrada. Si necesita algo, venga al mostrador». No hubo respuesta. Caminé lentamente hacia el pasillo de los refrigeradores. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Al llegar al final, vi que una de las puertas del refrigerador estaba abierta, dejando escapar el aire frío. Me asomé, esperando ver a algún cliente oculto, pero no había nadie. Solo el frío, los estantes llenos de bebidas y el reflejo de mi rostro pálido en el vidrio. «Esto no tiene sentido», susurré, cerrando la puerta del refrigerador. Regresé al mostrador y de nuevo miré la pantalla de las cámaras de seguridad. Fue entonces cuando vi algo que me dejó sin aliento. En la cámara que apuntaba hacia el pasillo de las golosinas, había una figura. Era un hombre, pero algo en su postura no era normal. Estaba inclinado hacia un lado, con los brazos colgando de forma antinatural, casi como si no tuviera fuerzas para mantenerse erguido. Parecía estar mirando directamente a la cámara. Di un salto hacia atrás, sin saber qué hacer. Miré hacia el pasillo de las golosinas desde el mostrador, pero no había nadie. Me acerqué lentamente a la pantalla, el corazón martilleándome en el pecho. La figura seguía allí, en la pantalla, inmóvil. Pero al mirar hacia el pasillo, solo había productos y sombras. Tomé el radio que siempre teníamos para comunicarnos con el guardia de la gasolinera. Presioné el botón, tratando de mantener la calma. «Jorge, ¿estás ahí? Aquí Santiago del Oxxo. Necesito que vengas un momento», dije, esperando escuchar la voz familiar del guardia. Hubo un momento de estática, y luego la voz de Jorge respondió, algo adormilada. «¿Qué pasa, Santi? ¿Todo bien?» «No lo sé. Creo que alguien entró a la tienda, pero no puedo verlo. Solo lo veo en las cámaras», expliqué, tratando de que mi voz no delatara el miedo que sentía. «Voy para allá», respondió Jorge, y el sonido del radio se apagó. Esperé junto al mostrador, sin apartar la vista de la pantalla de las cámaras. La figura seguía allí, pero ahora estaba más cerca, casi en la mitad del pasillo, y parecía estar arrastrando algo detrás de él. Tragué saliva, sintiendo el sudor frío en mi nuca. Pasaron unos eternos 2 minutos antes de que escuchara el golpeteo en la puerta cerrada. Me giré rápidamente y vi a Jorge, el guardia, afuera, golpeando el vidrio. Corrí hacia la entrada y deslicé el seguro, abriendo la puerta lo suficiente para que Jorge pudiera entrar. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, mirando a su alrededor. «No hay nadie». «Ven, mira esto», dije, llevándolo al mostrador y señalando la pantalla de la cámara. Jorge se inclinó y miró fijamente la pantalla. La figura seguía allí, ahora al final del pasillo, pero esta vez su rostro estaba inclinado hacia un lado, como si nos estuviera observando. «Pero no hay nadie en el pasillo, Santi. Estoy seguro. Acabo de pasar por allí», dijo Jorge, aunque ahora su voz sonaba preocupada. Decidí que tenía que comprobarlo de nuevo. Tomé una linterna que teníamos bajo el mostrador y me dirigí hacia el pasillo de las golosinas, con Jorge detrás de mí. Al llegar, encendí la linterna y alumbré cada rincón. No había nadie. Solo los estantes y el brillo metálico de los empaques de golosinas. «Te dije, aquí no hay nada», dijo Jorge, aunque pude notar cómo sus ojos miraban nerviosamente alrededor. «Pero lo viste en la cámara, ¿verdad?», pregunté, sintiendo que algo no encajaba. «Sí, pero quizá fue una falla, una imagen antigua, no lo sé», dijo, tratando de convencerse más a sí mismo que a mí. De repente, el sonido de la puerta automática nos hizo girar a ambos al unísono. La puerta se abrió de golpe, y el viento frío entró, haciendo que algunos papeles del mostrador volaran. La puerta no debería haberse abierto, estaba cerrada con seguro. Me acerqué lentamente, el miedo ya instalado en lo más profundo de mi pecho. «Santi, no creo que debas acercarte», dijo Jorge, quedándose detrás. Cuando llegué a la puerta, miré hacia afuera. No había nadie. La carretera estaba vacía y solo se escuchaba el lejano sonido de un camión en la distancia. Cerré la puerta de nuevo, asegurándola una vez más, y me giré hacia Jorge. «Creo que deberíamos llamar a la policía», dije, mi voz temblando. «No sé qué está pasando, pero no es normal». Jorge asintió, y comenzamos a caminar hacia el mostrador para tomar el teléfono. Justo cuando íbamos a hacer la llamada, la pantalla de las cámaras parpadeó y se apagó. La tienda quedó en silencio absoluto, y solo la tenue luz de emergencia iluminaba el lugar. «Vámonos de aquí», dijo Jorge, tomando mi brazo. Salimos de la tienda y nos quedamos afuera, en la gasolinera, esperando a que llegara la policía. Pasaron cerca de 20 minutos hasta que finalmente llegaron, y cuando lo hicieron, revisaron cada rincón del Oxxo. No encontraron nada. Las cámaras, al revisarlas, solo mostraban estática, como si algo hubiera interferido con ellas. Esa noche, la cerramos más temprano de lo usual. No volví a trabajar un turno nocturno en ese Oxxo. Cada vez que paso por ahí, veo la puerta automática abriéndose y cerrándose, y me pregunto qué fue lo que realmente vi en las cámaras, y si esa figura sigue allí, esperando en algún lugar entre las sombras y los estantes, cuando todos los demás se van. Trabajar en un Oxxo tiene sus desafíos y recompensas. Puedes encontrarte con todo tipo de personas, desde clientes amigables que pasan a saludar todos los días hasta tipos extraños que merodean sin comprar nada. A lo largo de mi tiempo trabajando allí, he aprendido que las noches siempre tienen su propio encanto y su propio peligro. El Oxxo donde trabajo está ubicado en un cruce concurrido de la Ciudad de México, no lejos de una colonia popular que se llena de vida durante el día. Pero por la noche, las cosas cambian. Los ruidos se reducen, las calles se vacían, y a veces, el silencio puede ser inquietante. Aquella noche de viernes parecía ser como cualquier otra. Yo estaba cubriendo el turno de la medianoche con mi compañero Pedro. Siempre nos turnábamos. Uno se quedaba en la caja mientras el otro acomodaba los refrigeradores o revisaba que el inventario estuviera completo. Alrededor de las 11:30, Pedro decidió que era buena idea revisar la bodega, mientras yo me quedaba atendiendo a los pocos clientes que llegaban. El Oxxo estaba tranquilo. Las luces brillaban intensamente, creando un contraste con la oscuridad exterior. Cada tanto, un auto pasaba por la calle y sus luces se reflejaban en los cristales, creando sombras momentáneas en el interior de la tienda. La mayoría de nuestros clientes a esas horas eran personas que venían de alguna fiesta, conductores de aplicaciones o algún vecino que necesitaba leche o un cigarro. Me gustaba el ambiente relajado de los turnos nocturnos, aunque nunca estaba del todo tranquilo. Había algo en la soledad de la tienda y el sonido del refrigerador que siempre me mantenía alerta. A eso de las 12:15, la puerta automática se abrió y un hombre entró. Vestía una sudadera oscura con la capucha puesta, lo cual no era raro en una noche fresca. Me dio la espalda de inmediato, caminando hacia el área de bebidas sin decir nada. Lo observé con curiosidad, ya que la mayoría de las personas que entraban a esa hora, por lo general, al menos saludaban. Este tipo simplemente caminó como si supiera exactamente lo que quería. Lo dejé estar y me concentré en reorganizar los chicles que estaban cerca de la caja, aunque no podía evitar seguirlo con la mirada de vez en cuando. De pronto, noté que se quedó de pie frente a las cervezas, inmóvil. No abrió la puerta del refrigerador, ni tomó ninguna botella, solo se quedó allí, mirando fijamente las latas. Un minuto pasó, luego dos. Empecé a sentirme incómodo, así que decidí romper el hielo. «Buenas noches, ¿le ayudo con algo?», pregunté, tratando de sonar lo más amigable posible. El hombre no respondió. Ni siquiera se giró. Solo siguió ahí, inmóvil, mirando el refrigerador. Pedro salió en ese momento de la bodega y también notó al hombre parado allí. Se me acercó y me susurró al oído. «Oye, ¿qué onda con ese tipo? ¿Está bien?» Le encogí los hombros, sin saber muy bien qué responderle. Decidimos esperar un poco más. Quizás el hombre estaba pensando qué llevar, aunque su postura rígida y su silencio empezaban a hacernos sentir algo fuera de lo común. Después de unos minutos, Pedro decidió ir y hablar con él. «Oiga, amigo, Si no va a llevar nada, mejor váyase. Vamos a cerrar pronto la caja para hacer inventario, le dijo Pedro, tratando de sonar firme. El hombre, sin mover la cabeza, habló por primera vez. Su voz era baja y monótona, casi como un susurro. Solo estoy esperando. Falta poco. Pedro me miró con una expresión de desconcierto. ¿Esperando? ¿Qué significaba eso? La situación comenzaba a volverse más y más incómoda. Era como si el hombre estuviera en un trance, y ni siquiera se giraba para mirarnos. Bueno, pero si no va a comprar nada, necesito que salga, insistió Pedro, esta vez alzando un poco más la voz. Finalmente, el hombre giró la cabeza lentamente hacia nosotros. Pude ver sus ojos debajo de la capucha, y había algo extraño en ellos. Parecían vacíos, como si no hubiera emoción alguna detrás. Nos observó un momento y luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la tienda, la puerta automática cerrándose con un suave zumbido detrás de él. Pedro y yo nos miramos en silencio, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Habíamos visto a clientes extraños antes, pero algo en la actitud de ese hombre nos había puesto los pelos de punta. Decidimos dejarlo pasar y continuamos con nuestro trabajo, aunque la sensación de incomodidad seguía allí, como si la tienda hubiera perdido parte de su calidez habitual. Unos 20 minutos después, cuando estábamos a punto de hacer el corte de caja, la puerta automática se abrió nuevamente. Al levantar la vista, vi que era el mismo hombre. Esta vez no se dirigió a las cervezas. Caminó lentamente hacia la caja, sus pasos apenas audibles sobre el suelo de la tienda. Cuando llegó frente a nosotros, dejó caer algo sobre el mostrador. Era una fotografía. Una foto vieja y desgastada. Al mirarla, sentí como el frío recorría mi espalda. En la imagen se veía un Oxxo, muy parecido al nuestro. Era de noche, y había dos personas detrás del mostrador. Parecían ser empleados. El hombre apuntó con el dedo la foto, y luego nos miró. Ellos también dijeron que no podían ayudarme, dijo, su voz todavía tan baja que apenas se escuchaba sobre el zumbido del refrigerador. Miré a Pedro, esperando que dijera algo, pero él estaba tan desconcertado como yo. Intenté mantener la calma y devolví la fotografía al hombre. Mire, amigo, no sé qué está buscando, pero aquí no podemos ayudarle. Si no va a comprar nada, tiene que irse, dije, mi voz temblando un poco más de lo que me hubiera gustado. El hombre se quedó mirándome durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego tomó la foto, se dio la vuelta y salió de la tienda sin decir nada más. Esta vez, Pedro y yo nos quedamos en silencio, y el ruido de la puerta al cerrarse fue lo único que rompió la tensión que había llenado el lugar. ¿Qué fue eso?, preguntó Pedro, con el rostro pálido. Negué con la cabeza, sin saber qué responder. La fotografía me había dejado inquieto, la imagen de aquellos dos empleados, y la sensación de que algo más estaba sucediendo, algo que no podíamos entender. Decidimos cerrar la tienda antes de tiempo. La incomodidad se había vuelto insoportable, y los dos necesitábamos salir de allí. Al salir, miramos hacia ambos lados de la calle, pero no había rastro del hombre. La noche estaba en silencio, y las pocas luces de los postes apenas iluminaban la acera. Caminamos juntos hasta la esquina, y nos despedimos rápidamente, cada uno dirigiéndose a su casa con una sensación de incertidumbre que parecía no querer abandonarnos. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, no pude dejar de pensar en la fotografía. ¿Quiénes eran los empleados que aparecían allí? ¿Por qué el hombre había dicho que ellos tampoco podían ayudarle? Decidí que al día siguiente le preguntaría al gerente si sabía algo sobre lo sucedido. Quizás había una explicación simple, algo que pudiera tranquilizarme. Al día siguiente, volví al Oxxo temprano. Encontré al gerente, don Marcos, que ya estaba organizando los productos y preparando la caja para el turno del día. Me acerqué y le conté lo que había pasado la noche anterior. Mientras hablaba, pude ver cómo la expresión de Don Marcos se iba volviendo más y más seria. Hace unos años, antes de que tú y Pedro trabajaran aquí, hubo un incidente, dijo finalmente, con un tono que me puso aún más nervioso. Dos empleados que hacían el turno de noche desaparecieron sin dejar rastro. La policía investigó, pero nunca encontraron nada. Solo se sabe que la tienda estaba intacta, la caja sin tocar y los productos en su lugar. Desde entonces, algunos dicen que han visto cosas extrañas, sombras, o han escuchado voces, pero nunca pensé que fuera algo real. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. La fotografía, las palabras del hombre, todo empezaba a encajar de una manera que no me gustaba. No sabía qué creer, pero lo que sí sabía era que no quería volver a hacer un turno nocturno en ese Oxxo. La idea de estar allí, en la oscuridad, sabiendo lo que había sucedido, y pensando que el hombre podría regresar, era demasiado para mí. A partir de ese día, cambié mi turno al diurno. No volví a ver al hombre de la sudadera, pero cada vez que pasaba frente a la sección de cervezas, no podía evitar recordar cómo se había quedado allí, inmóvil, esperando algo. Y cada vez que la puerta automática se abría de noche, no podía evitar mirar con el corazón en la garganta, esperando no ver esa figura de nuevo. El Oxxo siguió funcionando como siempre, con su ir y venir de clientes, su luz brillante y sus estanterías llenas. Pero para mí, el lugar nunca volvió a ser el mismo. Había algo en las sombras de esa tienda que nunca entendería, algo que permanecía allí, esperando. Como el hombre había dicho, y aunque intenté olvidarlo, siempre me quedó la sensación de que, de alguna manera, la historia de esos empleados y la mía estaban conectadas, por un hilo oscuro que nunca se rompió del todo. El Oxxo donde trabajaba se encontraba al borde de una de las avenidas más transitadas de Iztacalco, en la Ciudad de México. Aunque la avenida solía estar repleta de coches y personas a todas horas, durante las noches de tormenta se convertía en un lugar desolado. Ese Oxxo, abierto 24 horas, era un refugio para aquellos atrapados por la lluvia, taxistas que necesitaban un café o alguien que había olvidado comprar leche. Yo trabajaba el turno nocturno con Sara, mi compañera y amiga desde hacía años. Esa noche, la tormenta había comenzado poco después de las 10. Desde el principio fue más fuerte de lo habitual. Los relámpagos iluminaban la avenida, y la lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas del Oxxo. El viento hacía que las puertas automáticas se abrieran y cerraran sin descanso, emitiendo un sonido metálico que empezaba a ponernos nerviosos. A pesar de la tormenta, todavía había algunos clientes que se acercaban empapados, buscando algo rápido antes de volver a enfrentarse a la lluvia. A eso de las 11:30, la tormenta se intensificó. Los truenos retumbaban con tanta fuerza que parecían sacudir los estantes, y la luz parpadeaba cada vez más. La mayoría de los clientes ya se había ido, y Sara y yo empezábamos a pensar que podríamos cerrar por un rato, al menos hasta que la tormenta se calmara. Sin embargo, el Oxxo no cerraba nunca oficialmente, así que decidimos esperar un poco más. Alrededor de la medianoche, un apagón nos dejó en la oscuridad total. Solo se escuchaba el zumbido de la lluvia y el golpeteo del viento contra las ventanas. Me acerqué a la caja para tomar una linterna y vi a Sara hacer lo mismo. Nos quedamos en silencio unos segundos, solo con el débil haz de luz iluminando el interior de la tienda. Bueno, esto se puso peor, dijo Sara, intentando sonreír, aunque pude notar la preocupación en su voz. Sí, mejor quedémonos cerca de la caja hasta que regrese la luz, respondí. Las puertas automáticas seguían abriéndose y cerrándose de manera intermitente, empujadas por el viento. Los estantes crujían, y el sonido de las botellas de vidrio en la nevera moviéndose ligeramente con cada sacudida del viento, llenaba el ambiente. Estábamos acostumbrados a las noches tranquilas, pero esta era diferente. La tormenta hacía que todo se sintiera más opresivo, como si el Oxxo se hubiera convertido en un lugar atrapado entre el mundo exterior y algo desconocido. Poco después, mientras Sara y yo nos quedábamos detrás del mostrador, escuchamos un ruido. Provenía del fondo de la tienda, un golpe seco que resonó incluso por encima del sonido de la tormenta. Levanté la linterna, apuntando hacia los pasillos, pero no vi nada fuera de lugar. ¿Escuchaste eso? Preguntó Sara, mirándome con el ceño fruncido. Sí, creo que vino del pasillo de los lácteos, le respondí. Decidimos ir juntos a revisar. Caminamos lentamente, con las linternas en alto, iluminando los estantes. A medida que nos acercábamos al pasillo de los lácteos, vi algo en el suelo. Una botella de leche había caído y se había roto, dejando un charco blanco que se mezclaba con pequeños fragmentos de vidrio. ¿Cómo se cayó esto? Murmuró Sara, agachándose para mirar. Antes de que pudiera responder, otro ruido se escuchó, esta vez más cerca, como si algo hubiera golpeado uno de los estantes. Me giré rápidamente, iluminando el lugar con mi linterna, y vi como una de las puertas de los refrigeradores se movía ligeramente, como si alguien la hubiera tocado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y Sara también lo notó. «No estamos solos aquí», dijo, con la voz apenas audible. Ambos nos acercamos lentamente al refrigerador. El aire frío se escapaba de la puerta entreabierta. Empujé la puerta para abrirla por completo y miré dentro. No había nada fuera de lugar, solo los productos perfectamente acomodados y el reflejo de nuestras linternas en el vidrio empañado. Entonces, algo detrás de nosotros se movió. Un estante lleno de paquetes de frituras comenzó a temblar y de repente, varias bolsas cayeron al suelo, haciendo un ruido seco y estridente. Sara dejó escapar un pequeño grito, y ambos nos giramos al mismo tiempo. No había nadie. El pasillo estaba vacío, y la única señal de que algo había pasado eran las bolsas esparcidas por el suelo. Sentí que el corazón se me aceleraba, y el aire frío que venía del refrigerador me hizo temblar. Creo que deberíamos cerrar por hoy, dije, intentando mantener la calma. Sara asintió sin dudarlo. Comenzamos a caminar de regreso al mostrador, cuando las luces parpadearon nuevamente, y por un instante, pude ver una sombra al final del pasillo. Era una figura alta, oscura, que se desvaneció tan rápido como había aparecido. Me detuve en seco, y Sara notó mi expresión. ¿Qué pasa? Preguntó, mirando hacia donde yo estaba mirando. Nada. Vamos, mejor vámonos ya. Respondí, intentando convencerme de que solo había sido un juego de luces. Cuando llegamos al mostrador, Sara bajó la cortina metálica, asegurándola lo mejor que pudo. Apagué lo que quedaba encendido y nos dirigimos hacia la pequeña bodega en la parte trasera de la tienda, donde solíamos dejar nuestras cosas antes de irnos. La tormenta seguía rugiendo afuera, y el golpeteo de la lluvia contra el techo hacía que el ambiente fuera aún más tenso. Justo cuando estábamos a punto de salir, escuchamos un sonido proveniente del almacén, un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído. Sara y yo nos miramos, ambos sin saber qué hacer. No quería ir a revisar, pero tampoco podía dejar la tienda sin saber qué había pasado. Tomé aire y me dirigí hacia el almacén, con Sara siguiéndome de cerca. Empujé la puerta y levanté la linterna. Allí, en medio del almacén, una de las cajas grandes que contenía botellas de agua estaba tirada en el suelo. Las botellas se habían desparramado y algunas rodaban lentamente, como si alguien las hubiera empujado hace apenas unos segundos. Sentí el miedo apoderarse de mí. «Ya vámonos, Martín. Por favor», dijo Sara, su voz temblando. Asentí, sin decir nada más. Cerré la puerta del almacén y nos dirigimos hacia la salida trasera. Cuando abrimos la puerta, el viento helado nos golpeó el rostro y la lluvia seguía cayendo con furia. Salimos al estacionamiento y cerramos la puerta con fuerza, asegurándola con el candado. El Oxxo quedó detrás de nosotros, envuelto en la oscuridad y el sonido de la tormenta. Nos subimos al coche de Sara, que estaba estacionado cerca, y nos quedamos allí por un momento, intentando procesar lo que había pasado. Ninguno de los dos habló. Solo mirábamos hacia el frente, escuchando el repiqueteo de la lluvia sobre el techo del coche. Finalmente, Sara rompió el silencio. «No sé qué fue eso, pero no quiero volver a trabajar aquí de noche», dijo, su voz apenas un susurro. «Yo tampoco», respondí, todavía con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche, mientras me quedaba en mi cama, no podía dejar de pensar en la sombra que había visto, en el ruido, en las puertas que se movían como si alguien estuviera allí. Intenté encontrar una explicación lógica. Tal vez el viento, tal vez la tormenta. Pero en el fondo sabía que había algo más, algo que no podía explicar y que no quería enfrentar de nuevo. Al día siguiente, hablamos con nuestro supervisor y pedimos que nos cambiaran de turno. Ya no quería estar allí cuando cayera la noche. Ya no quería sentir esa sensación de ser observado, de que algo se movía entre los estantes del Oxxo cuando las luces se apagaban y el viento comenzaba a soplar. Y aunque desde entonces he evitado pasar por esa tienda de noche, siempre que escucho el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, recuerdo esa tormenta y la sensación de que, por unos momentos, había algo más en ese Oxxo, algo que nos observaba desde las sombras. Trabajaba en un Oxxo ubicado en una esquina solitaria de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Era un lugar al que llegaba la gente que necesitaba algo a cualquier hora de la noche, cigarros, café, o simplemente un lugar para esperar a que pasara la lluvia. El Oxxo estaba abierto 24 horas, y yo solía trabajar el turno nocturno. No era el turno más cómodo, pero el pago extra me ayudaba a cubrir mis gastos, y además, la tranquilidad de la noche a veces me parecía mejor que el caos del día. El Oxxo tenía un ambiente particular en la madrugada. Había momentos en los que el silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de los refrigeradores y el parpadeo del neón de la caja de cigarrillos. Mi compañero, Rubén, era un tipo tranquilo que prefería pasar el tiempo revisando su teléfono mientras yo me encargaba de la caja y atendía a los pocos clientes que llegaban. Nos turnábamos para revisar el almacén y organizar el inventario. Una noche particularmente fría de noviembre, llegué para tomar mi turno de las 10 a las 6 de la mañana. Al llegar, Rubén ya estaba allí, acomodando unas botellas de refresco en los estantes. Me saludó con un movimiento de cabeza y me dijo que la noche anterior había sido inusualmente tranquila. No había demasiada gente en la calle y los pocos clientes que habían venido estaban de paso, tomando un café o comprando algo rápido antes de seguir su camino. A eso de la 1 de la mañana, el Oxxo estaba vacío. El viento soplaba afuera, haciendo que las puertas automáticas se abrieran y cerraran levemente de vez en cuando. Me encontraba detrás de la caja registradora, mirando las cámaras de seguridad. Era una costumbre que había adquirido desde que empecé a trabajar allí. Las cámaras no solo ayudaban a prevenir robos, sino que también me permitían mantenerme entretenido durante las largas horas de soledad. Mientras observaba las pantallas, noté algo extraño. En una de las cámaras que apuntaba al pasillo de los refrigeradores, vi una figura que parecía moverse. Al principio pensé que era algún cliente, pero cuando miré hacia el pasillo, no había nadie allí. Volví a mirar la pantalla, y efectivamente, la figura había desaparecido. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero intenté convencerme de que era solo el reflejo de las luces, o tal vez el viento moviendo algún objeto. ¿Todo bien? preguntó Rubén, al notar mi expresión. Sí, solo vi algo raro en las cámaras. Probablemente sea un reflejo, le respondí, tratando de sonar despreocupado. Rubén se encogió de hombros y siguió acomodando los estantes de papas. Yo, sin embargo, no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Decidí levantarme y revisar el pasillo de los refrigeradores. Caminé lentamente, escuchando el eco de mis pasos en el suelo de baldosas. Al llegar al pasillo, vi que todo estaba en orden. Las botellas de refresco y las cajas de jugo estaban perfectamente alineadas, y no había señales de que alguien hubiera estado allí. Justo cuando me disponía a regresar a la caja, las luces del pasillo parpadearon. Me detuve, mirando hacia arriba, y entonces lo escuché. Un susurro. Era bajo, apenas audible, pero estaba allí. Parecía venir desde el fondo del pasillo, detrás de la última fila de refrigeradores. Un sentimiento de inquietud me invadió, pero intenté mantener la calma. «¿Hola?», dije en voz baja, esperando que fuera Rubén intentando gastarme una broma. No hubo respuesta. Me acerqué al final del pasillo, y entonces, el susurro cesó de golpe. Me quedé allí, inmóvil, esperando escuchar algo más. Pero el único sonido era el zumbido de los refrigeradores y el suave ruido del ventilador en el techo. Decidí que ya era suficiente. Me di la vuelta y regresé a la caja, donde Rubén me miró con curiosidad. ¿Encontraste algo?, preguntó. Negué con la cabeza, tratando de no mostrar mi nerviosismo. Nada, probablemente solo me lo imaginé, respondí, aunque una parte de mí sabía que había algo raro en esa tienda esa noche. Pasaron un par de horas, y todo parecía haberse calmado. Rubén y yo nos tomamos un descanso para beber un café y charlar sobre cosas sin importancia. El tráfico, los planes para el fin de semana, cualquier cosa que nos distrajera de la sensación incómoda que aún flotaba en el aire. A eso de las 3:30 de la mañana, la puerta automática del Oxxo se abrió. Ambos miramos hacia la entrada, esperando ver a algún cliente, pero no había nadie. Las puertas se quedaron abiertas por unos segundos y luego se cerraron de nuevo. Rubén frunció el ceño y se levantó para ver si alguien estaba afuera, tal vez un niño jugando con la puerta, pero el estacionamiento estaba vacío. Solo el viento movía algunos papeles en la calle. Regresó a la caja, y justo cuando iba a decir algo, las luces del Oxxo parpadearon, y por un instante se apagaron por completo. La oscuridad llenó el lugar, y aunque solo duró unos segundos, fue suficiente para que mi corazón comenzara a latir con fuerza. Cuando las luces volvieron, me di cuenta de que algo había cambiado. Uno de los estantes de botanas estaba tirado en el suelo. Las papas y las galletas estaban esparcidas por todos lados, como si alguien las hubiera derribado con fuerza. Rubén y yo nos miramos, ambos con los ojos muy abiertos. «¿Qué demonios fue eso?», murmuró Rubén. No tenía respuesta. Sentí cómo el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Algo estaba mal en esa tienda, y no sabía cómo explicarlo. Decidimos recoger las cosas y acomodar el estante, aunque ambos estábamos nerviosos, mirando hacia todos lados como esperando ver algo que no queríamos ver. Mientras recogíamos las bolsas de papas, escuché de nuevo el susurro. Esta vez, fue más claro, más cerca. Miré a Rubén, esperando ver si él también lo había escuchado, y su expresión me lo confirmó. Ambos nos quedamos quietos, escuchando. El susurro parecía venir de la parte trasera de la tienda, donde estaba el pequeño almacén. «¿Quién anda ahí?», gritó Rubén, su voz quebrada. No hubo respuesta. Decidimos ir juntos hacia el almacén, cada uno con una linterna en la mano. Empujé la puerta lentamente, y el aire frío del almacén nos golpeó. Todo parecía estar en orden, las cajas apiladas, las bebidas almacenadas en sus lugares. Pero la sensación de ser observados era abrumadora. De repente, una de las cajas cayó al suelo, rompiendo el silencio con un estruendo. Ambos dimos un salto hacia atrás, apuntando nuestras linternas hacia la caja. No había nadie allí. El almacén estaba vacío, pero el miedo ya nos había ganado. Rubén me miró, y pude ver el terror en sus ojos. «Ya basta, Martín. Vámonos de aquí. No voy a quedarme ni un minuto más», dijo, y esta vez yo estuve completamente de acuerdo. Salimos del almacén y regresamos a la caja. Decidimos cerrar la tienda, al menos hasta que amaneciera. Bajamos la cortina metálica y nos quedamos sentados detrás de la caja, sin hablar, esperando que las horas pasaran. Cada pequeño sonido nos hacía saltar, cada parpadeo de las luces nos llenaba de pavor. Cuando finalmente llegó la mañana y la luz del sol comenzó a filtrarse por las ventanas, sentimos un alivio indescriptible. Levantamos la cortina y el ruido del tráfico y el bullicio de la calle nos hizo sentir que todo volvía a la normalidad. A las 6 de la mañana, nuestro relevo llegó y le explicamos lo que había pasado. No pareció tomarnos muy en serio, simplemente se encogió de hombros y dijo que probablemente solo había sido el viento o algún problema eléctrico. Rubén y yo nos fuimos juntos, sin hablar mucho más sobre lo sucedido. Cada uno tomó su camino hacia casa, pero sabía que ninguno de los dos podría olvidarlo fácilmente. Desde esa noche, nunca volví a trabajar el turno nocturno. Pedí que me cambiaran al turno de la tarde, y Rubén hizo lo mismo. No podía soportar la idea de quedarme solo en ese Oxxo, con esa sensación de que algo, o alguien, nos observaba desde las sombras, esperando el momento en que las luces volvieran a parpadear. Y aunque intento no pensar demasiado en ello, cada vez que paso por esa tienda de madrugada, siento un escalofrío recorrerme, y no puedo evitar acelerar el paso, como si algo me siguiera, escondido entre los estantes. Trabajar en el turno nocturno del Oxxo tiene sus peculiaridades. La mayoría del tiempo, el trabajo es tranquilo. Acomodar mercancía, limpiar los estantes, atender a los pocos clientes que vienen buscando café, cigarrillos o alguna otra necesidad de última hora. Mi nombre es Rubén, y llevo trabajando en el Oxxo de la esquina de mi colonia durante casi 2 años. Es un Oxxo modesto, de esos que parecen estar en cada calle de la ciudad, con el cartel rojo y amarillo iluminando la oscuridad de la noche. Era un martes, y el turno nocturno había comenzado como cualquier otro. Me tocaba trabajar con Marisol, mi compañera de turno, una chica amable y siempre sonriente, que hacía que las largas horas de la madrugada fueran más llevaderas. El flujo de clientes había sido relativamente lento, lo cual no era raro para un martes. Ya eran cerca de las 11 p.m., y el frío de la noche había comenzado a filtrarse desde la entrada automática. «¿Quieres un café, Rubén? Voy a hacer uno para mí», dijo Marisol desde el área de bebidas calientes. «Sí, estaría bien. Gracias», respondí mientras acomodaba unos paquetes de botanas que estaban mal puestos en los estantes. La tienda estaba completamente vacía. Podíamos escuchar el zumbido de los refrigeradores y el leve murmullo del tráfico en la calle cercana. Estaba disfrutando de ese silencio cuando de repente la puerta automática se abrió. Me giré rápidamente hacia la entrada, esperando ver algún cliente, pero no había nadie. La puerta se abrió y se cerró sola, emitiendo un pequeño clic que resonó en el vacío de la tienda. Otra vez esa puerta fallando. Debería llamar al técnico, dije, tratando de quitarle importancia, aunque un escalofrío recorrió mi espalda. Marisol levantó la mirada desde el área de café y me dio una sonrisa nerviosa. «Sí, esa puerta me da mala espina», dijo, y luego volvió a concentrarse en el café. Decidí ignorar el incidente y me acerqué al mostrador. Todo parecía en orden, hasta que la puerta se abrió nuevamente, pero esta vez, alguien sí entró. Era un hombre alto, con una chaqueta negra que le llegaba hasta las rodillas y un sombrero de ala ancha que ocultaba parte de su rostro. Caminó despacio, como si se tomara su tiempo, observando los productos mientras avanzaba. Sus pasos eran silenciosos, y había algo en la manera en que se movía que me puso los nervios de punta, como si flotara por los pasillos en lugar de caminar. El hombre llegó al mostrador y se detuvo frente a mí, sin decir nada al principio. Podía sentir su mirada fija en mí, pero sus ojos permanecían ocultos bajo la sombra de su sombrero. El silencio entre nosotros se alargó hasta volverse incómodo, y finalmente, me aclaré la garganta. «Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle?» pregunté, tratando de mantener la voz estable. El hombre levantó lentamente la cabeza, revelando un par de ojos oscuros, inexpresivos. Sonrió levemente, pero era una sonrisa sin emoción, solo una línea curva en su rostro. «Quiero hacer un pedido especial», dijo, su voz baja y áspera, como si hubiera estado mucho tiempo sin hablar. «Claro, ¿qué es lo que necesita?» respondí, aunque la incomodidad crecía dentro de mí. El hombre se metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una hoja de papel doblada. La extendió hacia mí, y yo la tomé con cierta duda. Al abrirla, vi una lista escrita con letra pequeña y apretada. La lista no era normal. Tenía cosas que no vendíamos en el Oxxo. Lo primero que leí fue sal negra. Luego seguía aceite de hueso, vela de cera humana, y algo más que decía agua del río maldito. Cada artículo era más raro que el anterior. Me quedé mirando la lista por un momento, sin saber cómo reaccionar. Levanté la vista hacia el hombre, esperando ver alguna señal de que esto era una broma, pero su expresión seguía siendo la misma, fría e inexpresiva. «Lo siento, señor, pero no tenemos nada de esto aquí», dije, devolviéndole la hoja. «Tal vez pueda encontrarlo en algún otro lugar». El hombre no hizo ningún movimiento para tomar la hoja. Solo me miró fijamente y luego, con voz aún más baja, susurró: «Revisa la parte de atrás». Giré la hoja con cautela y noté que en la parte de atrás había un mapa dibujado a mano. Era un mapa de la zona, con el Oxxo claramente marcado en el centro. Había varias flechas que apuntaban a diferentes puntos alrededor de la tienda, pero lo que me inquietó fue que había una X marcada justo detrás del Oxxo, en el terreno baldío. «No entiendo. ¿Qué es esto?» pregunté, comenzando a sentir un nudo en el estómago. El hombre no respondió. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, saliendo del Oxxo, sin decir una palabra más. Marisol, que había estado observando desde el área de bebidas calientes, se acercó con una expresión preocupada. «¿Qué fue eso, Rubén? ¿Qué te dio ese hombre?» preguntó, mirando la hoja que aún sostenía. Le mostré la lista y el mapa, y Marisol frunció el ceño al leerlo. «Esto no tiene sentido. ¿Por qué vendría alguien aquí a pedir estas cosas?» dijo, su voz cargada de inquietud. No sabía qué responderle. Había algo en el hombre y en la forma en que nos había mirado que no podía sacarme de la cabeza. La tienda estaba en silencio, y parecía que el aire se había vuelto más frío de repente. «¿Qué crees que haya en el terreno baldío?» preguntó Marisol, mirando la X marcada en el mapa. «No lo sé, pero no pienso ir a averiguarlo», dije, tratando de sonar despreocupado, aunque la curiosidad comenzaba a picarme. Pasaron unos minutos, y tratamos de seguir con nuestro trabajo, pero no podíamos dejar de pensar en el extraño pedido. La sensación de inquietud permanecía, como si el hombre aún estuviera allí, observándonos desde algún lugar entre los estantes. Finalmente, la curiosidad pudo más. Le dije a Marisol que iría a echar un vistazo al terreno baldío. Ella me miró como si estuviera loco. «¿Estás seguro, Rubén? Ese tipo no parecía estar bien. Quizás deberíamos dejarlo así. Solo será un momento. Quiero saber si esto es alguna broma, o si hay algo detrás de todo esto», respondí, tratando de convencerme a mí mismo de que no era una mala idea. Tomé la linterna que teníamos bajo el mostrador y salí por la puerta trasera del Oxxo. El terreno baldío estaba oscuro y la hierba crecida se movía suavemente con el viento. Caminé lentamente, siguiendo el mapa. Cada paso parecía resonar en el silencio de la noche, y la sensación de que alguien me estaba observando se hizo más fuerte. Llegué al punto marcado con la X y alumbré con la linterna. No había nada a simple vista, solo basura y maleza. Pero cuando moví una caja de cartón vieja, vi algo en el suelo. Un pequeño frasco de vidrio, cubierto de tierra. Lo recogí y lo observé a la luz de la linterna. Dentro del frasco había un líquido oscuro y espeso. Tenía una etiqueta desgastada, pero aún se podía leer la palabra aceite de hueso. El nudo en mi estómago se hizo más fuerte. Volví al Oxxo rápidamente, con el frasco en la mano. Cuando entré, Marisol me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué es eso? Preguntó, retrocediendo un paso. Es uno de los artículos de la lista, dije, mi voz apenas un susurro. Estaba ahí, justo donde la X lo marcaba. Marisol se quedó en silencio, y por un momento, no supimos qué hacer. Fue entonces cuando la puerta automática se abrió de golpe, haciendo que ambos diéramos un brinco. La figura del hombre estaba de nuevo allí, de pie en la entrada. No dijo nada, solo nos miró, y luego señaló el frasco en mi mano. «Es mío», dijo con esa voz áspera, llena de algo que parecía más allá del cansancio, algo oscuro. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Marisol me agarró del brazo, tirando de mí hacia atrás. «Déjalo en el suelo, Rubén. Déjalo y vámonos», dijo, su voz temblando. Hice lo que me dijo. Coloqué el frasco en el suelo y retrocedí lentamente. El hombre caminó hacia el frasco, lo recogió con cuidado y, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la tienda, desapareciendo en la oscuridad de la calle. Marisol y yo nos quedamos allí, respirando agitadamente, sin saber qué acababa de pasar. Esa noche, cerramos el Oxxo antes de lo habitual. No queríamos quedarnos ni un minuto más en ese lugar. Desde entonces, cada vez que trabajo el turno nocturno, no puedo evitar mirar hacia el terreno baldío, esperando no volver a ver esa figura y preguntándome qué más podría estar escondido allí, en la oscuridad, esperando ser encontrado. Trabajar en un Oxxo durante el turno nocturno siempre tiene su toque de misterio. No es tanto el trabajo en sí, sino las personas que se cruzan contigo, las sombras que parecen moverse en la calle desierta, y la sensación de aislamiento que solo un turno de medianoche puede traer. Mi nombre es Laura, y llevo trabajando en el Oxxo de la Colonia Roma, en la Ciudad de México, por casi 2 años. El Oxxo está en una esquina concurrida, con una tienda de ropa y un café al lado, y durante el día, el lugar está lleno de vida. Pero a la medianoche, la calma desciende como una manta pesada, cubriendo cada esquina. Eran las 2 de la madrugada, una de esas noches donde el cansancio empieza a pegar fuerte, y la soledad hace que hasta el zumbido del refrigerador se convierta en compañía. Esa noche estaba trabajando sola, ya que mi compañero Marco había tenido que irse temprano por una emergencia familiar. No era la primera vez que me quedaba sola, y aunque siempre hay un punto de inquietud en esas horas, ya estaba acostumbrada. Al menos, eso pensaba. Alrededor de las 2:30, el Oxxo estaba vacío, y yo estaba organizando las cajas de cigarrillos detrás del mostrador. Fue entonces cuando lo escuché. El sonido de la puerta automática abriéndose. Miré hacia arriba y vi entrar a una mujer. Llevaba un abrigo largo y oscuro, y un sombrero que ocultaba casi todo su rostro. Se acercó lentamente al mostrador sin mirar los productos, y desde el momento en que entró, noté algo extraño. Caminaba con pasos silenciosos, como si no quisiera hacer ruido, y no miró hacia los estantes ni hacia las neveras, sino que vino directamente hacia mí. «Buenas noches», dije, intentando sonar amable, aunque el cansancio ya me hacía arrastrar un poco las palabras. «¿Puedo ayudarla con algo?» La mujer no respondió de inmediato. Se detuvo frente al mostrador y levantó la vista lentamente, sus ojos apenas visibles bajo el ala del sombrero. Su rostro estaba pálido, y había algo en su expresión que no podía definir, una mezcla de cansancio y desesperación. «Necesito un pedido especial», dijo finalmente, su voz baja y casi quebrada. Fruncí el ceño, sin entender del todo a qué se refería. Miré a mi alrededor, como esperando que tal vez Marco estuviera allí para ayudarme, pero la tienda estaba completamente vacía. «¿Qué tipo de pedido?», le pregunté, tratando de no sonar desconfiada. La mujer se quedó en silencio por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Necesito 4 veladoras negras, una bolsa de sal y una fotografía de tu caja fuerte», dijo, mirándome directamente a los ojos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La tienda tenía una caja fuerte, pero era pequeña, y solo la usábamos para guardar algo de efectivo antes de entregarlo al gerente cada mañana. Nadie, absolutamente nadie fuera del personal, debería saber sobre ella. Traté de mantener la calma, pero mi respiración se aceleró y mi mente empezó a pensar en posibles explicaciones. «Lo siento, señora, no vendemos veladoras negras aquí, y no puedo mostrarle nada sobre la caja fuerte. ¿Hay algo más que necesite?», respondí, intentando desviar la conversación hacia algo más común. La mujer no se movió. Sus ojos seguían fijos en mí, y su expresión no cambió. El silencio que siguió se hizo pesado, y pude sentir cómo mi pulso se aceleraba. Después de lo que parecieron minutos, la mujer se giró lentamente y comenzó a caminar hacia la puerta. «No te preocupes. Volveré cuando estés lista», susurró antes de salir, y la puerta automática se cerró tras ella con un suave zumbido. Me quedé allí de pie, intentando comprender lo que acababa de pasar. Mi corazón latía con fuerza, y el frío del aire acondicionado me parecía aún más intenso. ¿Cómo sabía sobre la caja fuerte? ¿Qué clase de pedido era ese? Decidí que lo mejor sería llamar al gerente, don Antonio. Tomé el teléfono y marqué su número, tratando de mantener la calma. «¿Laura? ¿Qué pasó?», contestó don Antonio. Su voz sonaba cansada pero alerta. Le conté lo sucedido, desde la llegada de la mujer hasta el pedido extraño. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y luego escuché a don Antonio suspirar. «Escucha, Laura, la caja fuerte no tiene nada valioso, solo algo de efectivo, pero esto no me gusta. Cierra la tienda, llama a seguridad para que te acompañen. No deberías quedarte sola ahí después de esto». Asentí, aunque sabía que don Antonio no podía verme. Rápidamente empecé a cerrar la caja, y luego llamé a la compañía de seguridad que vigilaba el Oxxo para que enviaran a alguien a acompañarme hasta mi casa. Mientras esperaba, no podía dejar de mirar hacia la puerta, esperando que la mujer regresara. Cada sombra que se movía en la calle me parecía una amenaza, y el zumbido del refrigerador se volvía cada vez más ensordecedor. Finalmente, el guardia de seguridad llegó. Era un hombre llamado Hugo, que ya conocía porque solía hacer rondas cerca de la tienda. Le conté lo sucedido mientras él revisaba los alrededores, y luego me acompañó hasta mi casa. Hugo intentó tranquilizarme, diciendo que probablemente era solo una persona con problemas, pero algo en mi interior me decía que había más detrás de ese pedido. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la mujer, su mirada fija y las palabras que había dicho. «Volveré cuando estés lista». ¿Qué significaba eso? ¿Por qué necesitaba una fotografía de la caja fuerte? decidí que al día siguiente hablaría de nuevo con don Antonio y veríamos qué hacer. Al día siguiente, volví al Oxxo temprano. Don Antonio ya estaba allí, revisando las grabaciones de seguridad. Me acerqué y miré la pantalla, esperando ver algo que explicara lo sucedido. La cámara había captado a la mujer, pero su rostro estaba parcialmente cubierto por el sombrero y no se distinguía claramente. Sin embargo, había algo que no encajaba. Don Antonio retrocedió la grabación y con el dedo señaló la pantalla. «Mira esto», dijo, su voz apenas un susurro. En la grabación se podía ver la entrada del Oxxo y la puerta automática abriéndose. La mujer entraba, caminaba hacia el mostrador, pero no se veía su reflejo en el vidrio. Cada cliente que entraba o salía siempre dejaba un reflejo en las puertas de cristal, pero ella no. Era como si fuera una sombra, una figura sin sustancia. Sentí como el miedo me recorría de nuevo. Don Antonio apagó la pantalla y se giró hacia mí. «No sé qué fue lo que viste, Laura, pero no quiero que hagas más turnos de noche hasta que esto se aclare. Ya he hablado con la empresa de seguridad. Van a hacer rondas más frecuentes». Acepté la decisión sin dudarlo. Había algo profundamente inquietante en todo aquello, y no quería volver a enfrentarme a esa mujer, o lo que fuera. Durante los días siguientes, trabajé solo en el turno de la tarde. Todo parecía volver a la normalidad, pero el temor seguía allí, una sensación de que algo estaba fuera de lugar. Una semana después, Marco, mi compañero, decidió cubrir un turno nocturno que había quedado vacío. Intenté advertirle, contarle sobre la mujer y su extraño pedido, pero él se limitó a reír. «Laura, seguramente solo era una loca más. No te preocupes, aquí no va a pasar nada», me dijo con una sonrisa. Esa misma noche, decidí pasarme por el Oxxo antes de ir a casa, solo para asegurarme de que todo estuviera bien. Al llegar, vi a Marco detrás del mostrador, con su sonrisa habitual. Pero algo más llamó mi atención. Sobre el mostrador, había una fotografía. Me acerqué lentamente, y mi corazón se detuvo por un momento. Era una foto de la caja fuerte, la misma caja fuerte del Oxxo. En la imagen, la puerta estaba entreabierta, y dentro se podía ver el poco efectivo que guardábamos. «Marco, ¿de dónde sacaste esto?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Marco me miró, confundido. «No sé, Laura. Cuando llegué, ya estaba aquí. Pensé que tú o don Antonio la habían dejado». Sentí como el frío se apoderaba de mi cuerpo. Tomé la fotografía y la guardé en mi bolsillo. «Escucha, no te quedes solo esta noche. Llámame si algo pasa, ¿entendido?», le dije, intentando no sonar tan alarmada como me sentía. Salí del Oxxo rápidamente, sin saber qué pensar. Había algo en esa foto, algo en la mujer, que no podía comprender. Pero sabía una cosa. Esa historia aún no había terminado, y la sensación de que algo o alguien seguía esperando su momento me perseguía. Desde entonces, cada vez que paso por el Oxxo, miro hacia adentro, buscando algún indicio, alguna señal. La puerta automática se abre y cierra como siempre. El zumbido del refrigerador sigue llenando el espacio, y la luz blanca ilumina cada rincón. Pero para mí, la tienda nunca volvió a ser la misma. Había algo más allí, algo que no se veía en las cámaras, algo que aún esperaba a que yo estuviera lista. Trabajaba en un Oxxo ubicado al borde de una carretera que llevaba hacia el Estado de México, un lugar que estaba lo suficientemente lejos de cualquier colonia como para sentirse solitario, especialmente en la noche. El Oxxo era una especie de faro en la oscuridad para los viajeros y camioneros que pasaban por allí, un lugar donde podían conseguir café caliente, cigarros o algo para calmar el hambre durante el viaje. Yo solía tomar el turno nocturno, Me gustaba la calma que traía la noche, y el sueldo adicional tampoco estaba mal. Los turnos nocturnos eran rutinarios. A partir de las 10, los clientes se volvían menos frecuentes, y después de la medianoche, apenas entraba gente. A veces algún taxista o un repartidor de madrugada, pero la mayoría del tiempo solo se escuchaba el zumbido de los refrigeradores y el ruido de los camiones que pasaban afuera. Esa noche, sin embargo, iba a ser diferente. Eran cerca de las 2 de la madrugada, cuando la puerta automática se abrió. Miré hacia arriba, esperando ver a algún cliente habitual, pero me sorprendí al ver a un hombre que no reconocí. Llevaba un abrigo negro largo, y su sombrero de ala ancha cubría gran parte de su rostro. Caminó despacio, como si cada paso le costara un gran esfuerzo. Su llegada fue extraña. La carretera estaba vacía, y no escuché el ruido de ningún vehículo estacionarse. Simplemente apareció allí. «Buenas noches, señor», dije, tratando de sonar amable a pesar de la inquietud que me provocaba su presencia. El hombre no respondió de inmediato. Caminó hasta el pasillo de las bebidas, se quedó allí por un momento, mirando los refrigeradores, y luego regresó lentamente hacia el mostrador. Cuando llegó frente a mí, levantó la vista, y pude ver sus ojos. Eran oscuros, demasiado oscuros, como si no reflejaran la luz del Oxxo. «Necesito un pedido especial», dijo, con una voz ronca y apagada. «Claro, ¿qué le puedo ofrecer?», respondí, aunque algo en mi interior me decía que algo estaba mal. El hombre hizo una pausa y luego dijo algo que me tomó por sorpresa. «Quiero 6 botellas de agua, pero que sean de la misma fecha». Fruncí el ceño, desconcertado. Había oído peticiones extrañas antes, pero esta se llevaba el premio. ¿La misma fecha? Traté de aclarar la situación. «¿Se refiere a la fecha de caducidad, señor?», pregunté. El hombre asintió lentamente, sus ojos fijos en los míos, sin pestañear. Aunque algo me inquietaba profundamente, asentí y me dirigí hacia el pasillo de las bebidas, donde estaban las botellas de agua. Tomé varias y comencé a revisar las fechas de caducidad. Todas eran muy parecidas, pero no exactamente iguales. Me tomó varios minutos encontrar 6 botellas con la misma fecha. Mientras lo hacía, podía sentir la mirada del hombre sobre mí, observándome fijamente desde el mostrador. El aire parecía volverse más frío, y el zumbido del refrigerador se intensificó, llenando el silencio con un ruido que se me antojaba extraño, como si algo no estuviera bien. Finalmente, encontré las 6 botellas con la misma fecha y las llevé al mostrador. «Aquí tiene, señor. 6 botellas con la misma fecha», dije, intentando sonar casual. El hombre asintió y me miró por un momento antes de meter la mano en su abrigo y sacar una cartera vieja y desgastada. Pagué las botellas, pero cuando me dispuse a darle el cambio, él levantó una mano. «Quédate con el cambio», dijo, y luego señaló hacia la puerta del almacén, que estaba detrás de mí. «Ahora, necesito que me muestres el almacén». Me quedé paralizado. El almacén era un lugar donde solo los empleados podían entrar, y no había ninguna razón lógica para que él quisiera verlo. Sentí una alarma encenderse en mi mente. «Lo siento, señor. El almacén es solo para el personal del Oxxo. No puedo permitirle entrar allí», respondí, intentando sonar firme. El hombre no dijo nada por un momento, y luego bajó la mirada hacia las botellas de agua. Su voz sonó más baja, casi un susurro. «Tienen lo que busco, pero no está aquí. Está en el almacén». Mis manos empezaron a sudar, y podía sentir cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. No tenía sentido lo que estaba diciendo, y la forma en que lo decía solo lograba inquietarme más. Me acerqué lentamente al teléfono, preparado para llamar a la policía si era necesario. «Señor, si no tiene ninguna otra petición, voy a tener que pedirle que se retire», dije, intentando mantener la calma. El hombre me miró, y durante un segundo, vi algo en sus ojos. No sé cómo describirlo, pero fue como si hubiera un destello, un reflejo extraño que no debería estar ahí. Entonces, sin decir una palabra más, tomó las botellas y se dirigió lentamente hacia la puerta. Mientras caminaba hacia la salida, las luces del Oxxo parpadearon, y el viento que entró con la apertura automática de la puerta hizo que varios productos se cayeran de los estantes, como si una ráfaga de aire hubiera atravesado el lugar. El hombre salió, y la puerta se cerró tras él, dejándome solo en un silencio que parecía aplastante. Me quedé allí, mirando hacia la puerta, esperando ver algún rastro de él. Pero el estacionamiento estaba vacío, y no había señales de ningún vehículo. Solo el sonido de la tormenta que comenzaba a formarse a lo lejos, y el ruido ocasional de los refrigeradores. Sentí un escalofrío, y decidí ir al almacén para asegurarme de que todo estuviera en orden. Tomé la linterna y caminé hacia la puerta del almacén. La abrí con cuidado, y el aire frío me golpeó. Encendí la linterna y la dirigí hacia las estanterías llenas de cajas de inventario. Todo parecía estar en su lugar, pero no podía quitarme la sensación de que había algo más allí, algo que no podía ver. Caminé entre las estanterías, revisando cada rincón, hasta que llegué al fondo. Fue entonces cuando escuché algo, un susurro, bajo y distante, que parecía provenir de algún lugar detrás de mí. Me giré rápidamente, iluminando con la linterna, pero no había nadie. Solo el almacén vacío y el eco de mis propios pasos. Tragué saliva y apreté la linterna con fuerza, sintiendo cómo el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Decidí que ya había tenido suficiente. Salí del almacén y cerré la puerta con llave. Al regresar al mostrador, las luces del Oxxo parpadearon una vez más, y vi algo que me dejó helado. Las 6 botellas de agua que el hombre había comprado estaban allí, sobre el mostrador, alineadas perfectamente. Miré hacia la puerta, esperando ver si él había vuelto, pero el estacionamiento seguía vacío. Un nudo se formó en mi estómago. No había forma de que el hombre hubiera regresado tan rápido y dejado las botellas sin que yo lo hubiera visto o escuchado. Me acerqué al mostrador y miré las botellas de cerca. La fecha de caducidad era la misma, exactamente como él había pedido. Sin pensarlo dos veces, tomé las botellas y las llevé al almacén. Las coloqué en una de las estanterías y cerré la puerta nuevamente, asegurándome de que estuviera bien cerrada. Luego regresé al mostrador y me quedé allí, esperando que la noche terminara. Cuando finalmente amaneció y llegó el turno de la mañana para reemplazarme, les conté lo que había pasado. Mis compañeros me miraron con incredulidad, y uno de ellos incluso se rió, diciendo que seguramente estaba cansado y que había imaginado todo. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había escuchado. Sabía que había algo extraño en ese hombre y en su pedido. Esa fue la última noche que trabajé en ese Oxxo. Pedí un traslado a otro local, uno en una zona más concurrida, donde las luces de la ciudad nunca se apagaban del todo y siempre había gente alrededor. Desde entonces, cada vez que paso por algún Oxxo de noche y veo a alguien entrar, no puedo evitar mirar hacia sus ojos, buscando algo, cualquier señal de que esa noche no fue solo un sueño, de que el hombre del sombrero y el extraño pedido eran algo más que una simple coincidencia. Trabajar en el turno nocturno del Oxxo tiene su propio encanto, y para ser sincero, un cierto grado de peligro. Me llamo Esteban, y he trabajado durante el último año en un Oxxo de la periferia, un lugar que no está precisamente en la zona más segura de la ciudad. La tienda está ubicada justo en una esquina, frente a una avenida solitaria que a medianoche se transforma en un lugar completamente diferente. La gente desaparece, y el ambiente se torna inquietante, casi como si el mundo se recogiera y solo quedáramos los que no tenemos otra opción. Esa noche, me tocaba cerrar el Oxxo con mi compañera Daniela. Eran las 11:45 p.m., y los últimos clientes habían venido a comprar cervezas y cigarrillos, como siempre. Daniela y yo ya estábamos acostumbrados a los rostros habituales de aquellos que rondaban el vecindario de noche, y, aunque siempre estábamos en alerta, sabíamos cómo manejar la situación. El plan era cerrar a medianoche, contar la caja y salir antes de que las luces de la tienda fueran la única fuente de iluminación en esa calle. «Voy a ir a acomodar los refrigeradores. ¿Me cubres un rato en la caja?», dijo Daniela, con esa sonrisa amable que siempre mostraba, aunque se le notaba el cansancio. «Claro, Dani, yo me encargo», le respondí, tomando mi lugar detrás del mostrador y observando cómo se alejaba hacia el fondo del pasillo de los refrigeradores. El ambiente en la tienda era tranquilo, pero había algo que me tenía inquieto esa noche. Quizás era el viento que soplaba con fuerza y que hacía que el letrero luminoso del Oxxo parpadeara, o quizás era simplemente el cansancio acumulado después de varios días de trabajo continuo. Traté de sacudirme la sensación de incomodidad mientras revisaba mi teléfono, esperando que los últimos minutos del turno se escurrieran lentamente. Fue entonces cuando la puerta automática se abrió de golpe, como si alguien hubiera entrado a toda prisa. Levanté la vista, esperando ver a un cliente, pero no había nadie allí. La puerta se cerró lentamente, y el sonido del clic resonó en el silencio de la tienda. Fruncí el ceño, pensando que quizás había sido el viento. La puerta automática fallaba a veces, y ya habíamos llamado al técnico en más de una ocasión. Sin embargo, esta vez se sentía diferente. Me quedé mirando hacia la entrada, esperando ver algún movimiento, pero nada sucedió. Volví a bajar la vista hacia mi teléfono, aunque no podía evitar sentirme un poco más alerta. Pasaron unos minutos, y escuché un golpe sordo proveniente del pasillo de los refrigeradores. Era como si algo se hubiera caído. Inmediatamente, mi mente pensó en Daniela, y me levanté rápidamente para ir a ver qué había pasado. «¿Dani? ¿Todo bien?», grité mientras avanzaba entre los pasillos. No hubo respuesta. Al llegar al área de refrigeradores, vi una de las puertas abierta y varias botellas de agua tiradas en el suelo. Sin embargo, Daniela no estaba ahí. Me acerqué para recoger las botellas, y fue entonces cuando escuché un sonido extraño, un murmullo, como una voz baja que venía de la parte trasera de la tienda. «¿Daniela?», llamé de nuevo, esta vez con la voz un poco más temblorosa. El murmullo se detuvo de inmediato, y el silencio que quedó fue ensordecedor. Miré a mi alrededor y me dirigí hacia la bodega del Oxxo, el pequeño cuarto donde guardábamos las cajas vacías y el inventario extra. La puerta estaba entreabierta y el interior estaba oscuro. «¿Daniela? ¿Estás ahí?», dije, empujando la puerta suavemente. Al abrirla por completo, la luz del pasillo iluminó parte del interior, y vi a Daniela de espaldas, parada frente a uno de los estantes, inmóvil. Sus hombros estaban tensos y sus manos colgaban a los lados. «Dani, ¿qué estás haciendo?», pregunté, tratando de no sonar tan nervioso. Ella no respondió. Lentamente, comenzó a girarse hacia mí, y lo que vi me hizo retroceder un paso. Su rostro estaba pálido, y sus ojos parecían enfocados en algo que no estaba ahí, algo más allá de la realidad. Tenía los labios entreabiertos, como si quisiera decir algo, pero no salía ningún sonido. «¿Estás bien?», insistí, acercándome con cautela. De repente, Daniela parpadeó y pareció salir de ese estado. Miró a su alrededor, como si no supiera dónde estaba, y luego me miró a mí, visiblemente confundida. «Esteban, ¿qué hago aquí?», preguntó, llevándose una mano a la cabeza. «No recuerdo haber venido a la bodega. Te escuché murmurar algo. Pensé que estabas aquí buscando algo, pero estabas... rara», dije, tratando de explicarle lo que había visto sin alarmarla demasiado. Daniela me miró con los ojos bien abiertos, y un escalofrío visible recorrió su cuerpo. Yo no recuerdo nada de eso. Estaba en los refrigeradores, acomodando las botellas, y luego todo se volvió borroso. La sensación de incomodidad que había tenido antes se intensificó. Algo no estaba bien. Decidimos volver al mostrador y terminar de cerrar lo más rápido posible. Ya no queríamos quedarnos más en el Oxxo esa noche. Estábamos cerrando la caja y haciendo el corte de ventas cuando la puerta automática volvió a abrirse. Esta vez, el viento frío entró con fuerza, haciendo que algunos papeles volaran desde el mostrador hasta el suelo. Nos giramos hacia la entrada, pero, al igual que antes, no había nadie. «Esto ya no me gusta, Esteban», dijo Daniela, visiblemente asustada. «Vamos a cerrar de una vez». Asentí, y ambos nos apresuramos a terminar el corte. Mientras contábamos el dinero, algo en la pantalla de las cámaras de seguridad llamó mi atención. Había una figura en la cámara que mostraba el pasillo de las bebidas alcohólicas, una figura oscura y delgada, que parecía estar parada mirando hacia los estantes. «Dani, ¿estás viendo eso?», dije, señalando la pantalla. Daniela se acercó y miró la imagen. Ambos nos quedamos en silencio. La figura no se movía, solo estaba allí, y era imposible distinguir sus rasgos, como si fuera solo una sombra proyectada en el lugar equivocado. «¿Es una persona?», preguntó Daniela, con la voz quebrada. No lo sabía, pero había algo que me decía que no quería averiguarlo. Sin embargo, no podíamos ignorarlo. Tomé una linterna que guardábamos debajo del mostrador y le hice una seña a Daniela para que se quedara ahí, mientras yo iba a revisar. «Ten cuidado, Esteban», dijo ella, su voz casi un susurro. Me acerqué al pasillo de las bebidas con el corazón latiendo rápidamente. La luz de la tienda parecía menos brillante, y las sombras en los rincones se volvían más densas. Cuando llegué al pasillo, alumbré con la linterna, buscando la figura que habíamos visto en la pantalla. No había nadie. Los estantes estaban llenos de botellas, el reflejo del vidrio multiplicando la luz de la linterna, pero no había ninguna persona allí. Tragué saliva, intentando calmarme, y fue entonces cuando escuché una risa baja, un murmullo que venía desde la entrada de la tienda, algo apenas perceptible, pero claramente presente. Corrí de vuelta al mostrador, donde encontré a Daniela mirando hacia la puerta automática, con los ojos llenos de terror. La puerta estaba completamente abierta, y afuera, justo en la entrada, se podía ver la misma figura oscura que habíamos visto en la pantalla. Esta vez, estaba de pie, inmóvil, pero había algo diferente. Su rostro no era visible, solo una sombra donde deberían estar los ojos y la boca. «¡Vámonos ya!», grité, tomando a Daniela del brazo. Salimos por la puerta trasera del Oxxo, sin mirar atrás, cerrándola con fuerza mientras corríamos hacia el estacionamiento. Cuando llegamos a la calle, ambos estábamos sin aliento, y nos giramos para mirar la tienda desde la distancia. La puerta automática seguía abierta, y la luz interior parpadeaba levemente. No había ninguna figura visible, pero la sensación de que algo nos observaba desde dentro era abrumadora. Decidimos llamar a nuestro jefe y reportar lo sucedido, pero no sabíamos realmente cómo explicarlo sin sonar locos. Esa fue la última noche que trabajé el turno de cierre en ese Oxxo. Desde entonces, cambié a los turnos diurnos, y Daniela hizo lo mismo. Nadie más mencionó la figura o los extraños sucesos de aquella noche, pero cada vez que paso por esa esquina y veo el Oxxo iluminado en la oscuridad, no puedo evitar sentir que algo o alguien sigue ahí dentro, esperando, moviéndose entre los estantes cuando nadie está mirando, y apareciendo solo cuando las luces se apagan y las puertas se cierran por última vez.